SER Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Esta semana, este lunes, Isaías, varios periódicos titulaban en su portada Semana con todos los escenarios abiertos.
Sí.
Bueno, pues ahí estamos.
Y en el primer acto estábamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Sí, sí. Bueno, se ha retrasado tanto que se nos ha colado al final en la primera hora de la ventana. Han pasado 5 días desde que el pasado miércoles la cadena SER contase en hora 25.
Aymar Bretos.
Una grabación que la Guardia Civil ha entregado al Supremo implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones.
Pues así empezó todo y en los últimos días hemos ido escuchando lo que la Guardia Civil relataba en su informe: una bomba, un terremoto, un incendio, como decía esta mañana Ignasi Guardans.
Cuando se informa de un incendio forestal, siempre hay una palabra mágica, ¿no? Que es el incendio está controlado. No extinguido, controlado. O sea, que esté extinguido, bueno, es ideal, ¿eh? Pero eso tarda mucho más. Lo importante es cuando hay un momento en que se sabe exactamente cuál es su perímetro, dónde está el origen, y a partir de ahí pues está controlado, ¿eh? Y así se informa, ¿no? Y en este momento tenemos un incendio descontrolado. Descontrolado, sin perímetro delimitado, con una fuente inicial, pero tampoco del todo claro dónde está el origen, y por tanto la sensación de que esto puede ir a muchísimo más.
Hoy se ha reunido Pedro Sánchez con su dirección, la dirección del PSOE, y ha vuelto a comparecer después con retraso ante los periodistas, y antes de que compareciera, marcabas opinión.
No sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que aparece más crecida cada día que pasa. Que la que dice que los impuestos son un robo, el Estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir. Bueno, y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco. Ese es mi temor personal, aunque creo también sinceramente que en ese empeño deberían coincidir todos los partidos que están fuera, teóricamente, de esta galaxia ultrarreaccionaria y contrarreformista, incluido el PP, aunque no sé muy bien cómo podrá, después de haber pactado tantas veces y en tantas partes con Vox.
Pedro Sánchez ha anunciado una serie de medidas que tomará dentro del partido y ha dejado algo claro, un mensaje dirigido al PP y a Vox.
Que nosotros ni queremos ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara: el Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia.
Y la pelota que estaba encima de su tejado, pues ahora la ha dirigido al tejado de estas formaciones y les ha retado que presenten una moción de censura y que miren dentro de sus filas.
Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes.
Después de esta rueda de prensa habrá todo tipo de reacciones, algunas las escucharemos en hora 25. En la ventana hemos recogido algunas a vuela pluma, la primera la tuya.
¿Cómo cambian las cosas en 5 días, eh? El tono de Pedro Sánchez es absolutamente diferente del del jueves pasado, donde apareció en un estado evidente de shock. Si la mejor defensa es un buen ataque, la verdad que acaba de practicarlo, no sé si con éxito o no, pero el titular sería este, ¿eh? No adelanto electoral, el gobierno sigue y reta al PP y a Vox a que presente una moción de censura.
Y hemos hablado con Cristina Monge, que pensaba
que hemos visto a un Pedro Sánchez que nada tiene que ver con el del jueves pasado. Si el jueves pasado decidió asumir el golpe, hoy lo devuelve, minimizando la crisis, intentando encapsular el perímetro de dónde está el problema, dando al PP Vox de si quieren que presente una moción de censura, y con el anuncio de unas medidas que a mi juicio se quedan muy escasas. Yo creo que es como la parte baja de la tabla de lo que se podía esperar para poner coto a este tipo de prácticas.
¿Y la opinión de Matías Vallés?
Pues para mí ha sido un borrón y cuenta nueva demasiado pronto, ¿no? Es el jugador lesionado de una grave lesión que sale a jugar cuando todavía no está ni mucho menos recuperado. Ya ha limitado todo a este error que hemos cometido, y yo creo que hay muchísimo más. Y hay este paréntesis que tú has introducido, estaba advertido, que efectivamente, uh-huh, eso está en el informe kilométrico de la U con los 500 folios. Esto llevaba más de una década de funcionamiento. Trasladaron a Madrid lo que ya habían hecho en Navarra, siempre presuntamente. Era imposible que no lo supiera, tenía que haber tomado medidas antes.
Y hablando del baile de pelotas en los tejados, Pedro Sánchez se la ha lanzado al PP y el PP se la ha dirigido a sus socios en boca de Borja Sémper.
Quien hoy apoya al sanchismo, mañana estará deslegitimado para hablar de transparencia y estará deslegitimado para hacer política. Una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Y lo que le puedo asegurar es que el Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo.
Pedro Sánchez ha dado esta tarde respuesta a algunas preguntas, pero Tony Martínez cree que todavía hay preguntas flotando, como hace exactamente 5 días.
Desde el pasado jueves hay una pregunta flotando. El cobro de comisiones ilegales. ¿Era un robo particular o era un sistema para financiar ilegalmente al Partido Socialista?
¡Ay, que me quedo muerta!
Y la segunda pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y como secretario general? Como sabéis, bueno, como sabe todo el mundo, Pedro Sánchez viene asegurando desde el pasado jueves que siempre creyó en la honestidad de Santos Cerdán, que él no sabía nada.
¡Señores, yo no lo sé!
Y por lo tanto, como él no sabía nada, descarta dimitir porque eso es lo que quieren los partidos contrarios.
Estáis hablando de dimitir, eso es lo que quisieran los partidos contrarios.
Mira que llevamos años haciendo todo por la radio, mira que hemos visto cosas.
¿Cosas nazis?
Y las respuestas a los escándalos siempre tienen estos puntos comunes. Señores, yo no lo sé. Y dimitir, ¿de qué dimitir de qué?
¡Dimite tú!
Pues nada, veremos cómo va todo a partir de hoy, pero seguro que de Santos Cerdán se va a seguir hablando y mucho. Y por eso, Tony Martínez, como capitán de Todo por la Radio, ha tomado hoy una decisión drástica.
Hasta la semana pasada, cuando Santos Cerdán era defendido por todos, teníamos la opción de Santos, yo te canto. Pero finalmente hemos tomado una decisión drástica. Situaciones dramáticas, decisiones drásticas. Le he pedido a Raúl Pérez que nos haga una grabación especial.
Santos Cerdán, Santos Cerdán, viva la numeración. Quien construye carreteras sin pagarle comisión. Santos Cerdán, Santos Cerdán, Santos Cerdán, Santos Cerdán,
Bueno, dentro de unos minutos, en Hora 25, toda la información. Tampoco están mal las noticias del Mundo Today, que hace 5 días, cuando estalló todo...
Pedro Sánchez asegura que toda la corrupción del PSOE tuvo lugar durante los 5 días que paró para reflexionar. El presidente acaba de recibir un SMS de Rajoy en el que le pide que sea fuerte.
Esas eran las noticias de hace 5 días y las de hoy eran estas.
El PSOE ya trabaja en el tuitazo de Óscar Puente que permitirá dar carpetazo a la crisis abierta por el caso Koldo.
Va a ser un tuit muy contundente y el zasca se oirá hasta en Ferraz.
Los españoles preguntan a Hacienda si el argumento de que corrupción cero no hay vale para la renta.
El presidente ha dado a entender que la corrupción es connatural al ser humano español y por tanto queremos saber qué porcentaje podemos trampear exactamente, dicen los contribuyentes.
Sephora crea la paleta de maquillaje Sánchez Apology para cuando la fastidias en el trabajo y necesitas poner cara de pena. Pedro Sánchez ha decidido coger el coche y recorrer España huyendo de la militancia.
Y esta vez no conducirá Koldo, ha detallado.
Sánchez encarga a Pedro Duque la creación de un nuevo espacio socialista.
Maxim Huerta pregunta si puede recuperar su ministerio.
En fin, es el gran tema de conversación, se cuela en todos los sitios. Bueno, hasta una de las greguerías también hablaba de la UCO.
Empezamos las greguerías, la verdad que mala leche tienen algunos. Esto es de Petardete Boom.
El novio de mi hija tiene 6 dedos en las manos. Yernóbil, le llamamos.
Vamos ahora con una respuesta muy directa a un conocido anuncio de A mí que me contáis.
No tengo un amigo en mi pueblo, lo voy a tener en Balai.
Claro que sí. Y ahora está de moda lo de filtrar conversaciones privadas. Atención, porque Don Mitchell ha captado el final de una.
Cuelga tú. No, va, cuelga tú. Bueno, va, pues que cuelgue el de la UCO.
Bueno, y a todo esto, de otros temas se habla menos. Se habla menos del fiscal general, se habla menos de la esposa del presidente Pedro Sánchez, se habla menos de la ley de amnistía. Bueno, salvo Nieves con Costrina, que hoy ha recordado la primera ley de amnistía.
Miren cómo nos hablan del paraíso.
Porque el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España y el Partido Comunista y los socialistas catalanes registraron días después, en julio, la primera propuesta para una ley de amnistía que declarara nulas aquellas penas por las acciones políticas que la dictadura tipificó como delito hasta ese mes de junio del 77. Pero al final resultó que aquella propuesta de ley de amnistía acabó perdonando el crimen perfecto.
Finalmente la ley prosperó, pero los mayores beneficiados fueron los criminales. Cuando los golpistas entraron pegando tiros en la cabeza y fusilando a todo aquel que no pensara como ellos, se dedicaron a declarar rebeldes y delincuentes a todos los que defendieran la democracia y la legalidad vigente. Esto es que es muy difícil de explicar y decirlo en voz alta porque es absolutamente imposible de entender. Que los golpistas declararan rebeldes a los demócratas es tan incongruente como que los mafiosos se crean demócratas. Pero el caso es que eso que pretendieron el PC y el PSUV, que quedaran anuladas todas las condenas políticas por delitos que se inventaron los fascistas, bien, pues esa propuesta de ley de amnistía acabó convertida en una ley del punto y final, gracias al manejo que hicieron de la transición los franquistas y los fraguistas.
Y esta mañana, en Hoy por Hoy,
en los momentos decisivos me pongo malo, igual lo hago.
Consultorio de Bob Pop, que esta mañana ha respondido a un hombre, está pasando momentos complicados, le han echado del trabajo y le van a echar de su casa por un par de meses. Y Bob Pop pues ha resuelto esa consulta tirando de su madre. Vamos, se ha convertido prácticamente en un promotor inmobiliario.
¿Tú vives solo o vives con tu familia?
Vivo con mi perrito.
Vale. Mira, Ramón, es que mi madre, que tiene 80 años y es una señora viuda, vive en Villajoyosa y creo que tiene habitación de sobra. Mi madre es una señora muy sociable y muy encantadora, que tiene buena relación vecinal, pero lo mismo a mi madre no le importa tener un compañero de piso un par de meses.
Pero es que se lo estás diciendo por la radio ahora tu madre.
De hecho, me están entrando mensajes por WhatsApp de amigas preguntándome cuántas habitaciones de sobra tiene mi madre. A ver, mi madre no es un Airbnb, ¿eh? Un respeto a mi madre.
Ya, ya, un respeto, pero desde luego se lo has puesto a huevo a gente que necesite una pequeña habitación. Bueno, y hoy es lunes y se ha hablado de fútbol en la dupla. Y Rafa Cabeleira y Galder Reguera, pues aunque les gusta el fútbol, bueno, otra cosa son estas nuevas competiciones, como este Mundial de Clubes que se está celebrando. Y ahí ambos discrepan.
Hay mucha gente considerándolo dentro del ámbito de la pachanga, pero voy a negar la mayor. Estoy bastante a full con este Mundial, ¿eh? Empecé en plan Galder, en plan viniéndome muy arriba, esto no tiene ningún sentido.
Pero es que no tiene mucho sentido esos 10 goles del Bayern.
Bueno, es un equipo amateur, pero tienen derecho, pero también los de Oceanía a jugar el Mundial, ¿no? Pero es un buen entretenimiento.
Bueno, es que es una pachanga total. Yo creo que están medio forzados, además los jugadores ya se están quejando del tiempo, del calor, pues así estamos. Bueno. Y bueno, yo creo que al final del Mundial lo que podían es, aparte de poner la tabla deportiva, que pongan la económica, a ver quién ha ganado más, que es el objetivo máximo del Mundial. Para testar si el Mundial tiene importancia tenemos que ver al perdedor en la final. Y el ganador, no sé, yo no veo Cibeles llena porque el Madrid ha ganado esto.
Bueno, y hoy John Sistiaga nos ha traído un tema muy interesante y nos ha hablado de cómo Rusia y China no es que estén entrenando la inteligencia artificial, sino que están mintiendo a la inteligencia artificial para que después ella nos mienta a los demás. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y cuidado con los especialistas secundarios. Hoy espero que no hayan escuchado nada de los especialistas en el Ministerio de Hacienda.
Problemas del primer mundo.
Porque ha llamado a los especialistas pues una mujer que se llama Mary Harman, que tiene un pequeño problemilla. Defiende la lucha contra el cambio climático.
No todos los ricos somos anticambio climáticos. Muchos estamos a favor de que no haya cambio climático.
Sí. Es que tenéis, las personas con mucho dinero tenéis fama de ser poco empáticos con los demás y en general también con el planeta.
Pero no todos. Los ricos a veces somos empáticos. Mira el Gran Wyoming. Rico y de izquierdas. Mira los Bardemes. Son ricos, ¿vale? Isaías Lafuente.
Otro millonario de izquierdas. Conocido millonario de izquierdas. Media Palencia suya.
Por eso te digo, ¿cuántos pisos no tendrá Isaías? Pero es de izquierdas. Es un desajuste, pero puede pasar. Vale. Puede dar.
Bueno, es mentira. El desajuste son ellos, ¿eh? Advertencia al Ministerio de Hacienda. Y hoy ha estado con nosotros en la ventana de los libros Lorenzo Silva, que nos ha presentado el último libro, Las Fuerzas Contrarias, que es una nueva entrega de Bevilacqua y Chamorro, sus agentes de la Guardia Civil, personajes por los que siente gratitud después de 30 años.
Si solo tengo que escoger una palabra, gratitud, que es algo que en este momento de mi vida practico mucho. Yeah. Yo siento gratitud hacia muchas personas, porque realmente creo que la vida ha sido generosa conmigo en muchos sentidos. Ha sido generosa en cuanto a la familia que he tenido, ha sido generosa en cuanto a la educación que he recibido, por cierto, pagada íntegramente por mis conciudadanos. Ha sido generosa por los lectores que he tenido y que han sostenido a los personajes imaginarios durante 30 años.
Posiblemente fuera de la Guardia Civil, Lorenzo Silva es uno de los que mejor conoce cómo trabaja la Guardia Civil. Y le hemos preguntado, claro, por la UCO, que ya llevaba funcionando unos cuantos años cuando él empezó a escribir su saga.
Y una de las cosas que ellos te plantean es que, bueno, que ahora son tan conocidos que no les viene bien. A mí cuando alguien dice que la UCO ha filtrado cosas, mira, es como no entender muy bien. No digo que no pueda pasar puntualmente, porque todo, claro, puede pasar, sí, puntualmente. Pero la UCO tenía, con este informe, ¿no?, una operación dificilísima que, entre otras cosas, culminaba con, no sé si 10 o 12 registros. Si se filtra algo de este informe, te estás grabando tus registros. Es decir, ellos son los últimos interesados en filtrar las actuaciones. A ellos lo que les interesa es que su actuación llegue al juez, uh-huh, absolutamente incógnita para nadie que no esté en la operación.
Qué gustazo charlar con Lorenzo Silva, sí, leer lo que escribe. Las Fuerzas Contrarias está francamente bien. ¿Tú sabes que Bevilacqua y Chamorro tienen una playlist con canciones? Hoy hemos escuchado algunas en la ventana, pero hay más. Por ejemplo, esta con la que cerramos hoy la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind.
You were always on my mind.
You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied.